Bienvenidos y bien hallados, queridos oyentes, al podcast de One Piece, el programa de radio en castellano dedicado a las aventuras de la tripulación de los Sombrero de Paja, un barco radiofónico construido por y para los fans de One Piece, en el que viajamos, junto a todos los oyentes, los cuatro tripulantes de esta nave. Saluden grumetes a Iván, nuestro experto en resúmenes.
Hola, chicos.
Ahí sí, el encargado de las teorías.
Hola, muy buenas.
A Jules, que os atenderá la sección de atención al oyente.
Hola.
Y por último, un servidor, Sams, presentando y editando este programa. Hoy, en el Spoilercast de One Piece número 38, el último Spoilercast de la temporada, vamos a resumir y comentar, como es habitual, los últimos capítulos del manga. También en la sección de curiosidades descubriremos más sobre el misterioso, o no tanto, Basil Hawkins. Asimismo, teorizaremos, como prometimos, sobre el All Blue y, finalmente, leeremos los comentarios que nos habéis dejado en las redes sociales en la sección de atención al oyente. Pero, antes de empezar, os advertimos, grumetes, que nos adentramos en un peligroso mar de spoilers y revelaciones sobre la trama de la serie, así que, si no vais al día con la publicación del manga en Japón, os recomendamos que os pongáis al día con nuestros resúmenes que colgamos en YouTube, iVoox, iTunes y en nuestro blog www.podcastonepiece.wordpress.com. Así como recordaos que nos podéis seguir en Twitter, Facebook e Instagram como Podcast One Piece y disfrutar de One Piece, esta serie tan maravillosa con nosotros y el resto de nakamas. Hechas las presentaciones, vamos a empezar el último Spoilercast de la temporada, el número 38, con el resumen de los capítulos del manga, y para ello le cedo la palabra a Iván. Adelante, compañero.
Gracias, Sam. Para este mes tenemos 5 capítulos del 909 al 913, o sea que tenemos una buena carga de novedades. En concreto comenzaremos con el capítulo 909 que se llama Seppuku, y para los que no estéis un poquito al día, se centran en lo que es la entrada de los Mugiwara en el reino de Wano, por fin, tras la saga de Big Mom, en la que ya hemos visto esa primera Yonko. Pues bueno, vamos a ver qué nos depara la tierra de Kaido. Así que, como os decía, el capítulo 909 se titula Seppuku y vamos a ver cómo entran los Mugiwara en el reino de Wano. La primera parte del capítulo trata del encuentro entre Marco y Nekomamushi. Marco ha estado trabajando como médico en un pequeño pueblo de una isla remota. Marco no discrimina a nadie ni por edad, sexo o riqueza, así que se ha ganado el respeto del pueblo entero. El excomandante de Barba Blanca habla con Nekomamushi sobre la isla donde están, y es que fue fundada por Shirohige. Una vez fue un país pobre que no podía reunir los fondos para pagar al gobierno mundial, y por eso no pudieron afiliarse a ellos. Como resultado, la isla era atacada por piratas y traficantes una y otra vez. El país sucumbió y muchos niños quedaron huérfanos, Shirohige entre ellos. Tras convertirse en pirata, Shirohige se hizo cargo de la isla, y en secreto les mandaba dinero y regalos. Pero tras la batalla en la cumbre, Kurohige invadió la isla. Marco y el resto de sus nakamas fueron a defenderla, pero Kurohige no les dio oportunidad y fueron derrotados. Les robaron todo y la isla quedó destruida. Lo único que quedó en pie fue el pequeño pueblo donde están ahora, el único recuerdo que queda de Shirohige. De hecho, Shanks creó la tumba de Barba Blanca y Ace cerca de esta isla como homenaje. Como Weevil, el autoimpuesto Shichibukai, está atacando todo lo relacionado con Shirohige, Marco y el resto esperan que en algún momento vaya a por ellos y llegue a la isla. Weevil, o más bien su madre, va a por el legado de Barba Blanca. Parece ser que la madre de Weevil estuvo en el barco del propio Shirohige hace 40 años, aunque no sabemos si de forma puntual o como Nakama. Veremos a ver. Pasamos ahora al grupo de los sombreros de paja en Wano Kuni. Franky, Usopp y Robin se hacen pasar por comerciantes para vigilar a Kaido, y es que Kinemon ha sido el que les ha ayudado a encubrirlos hasta que lleguen todos los demás a la isla. Están infiltrados. El shogun de Wano Kuni se llama, ojo al nombre, Kurozumi Kokutan Orochi, y los que le sirven están conectados con Kaido. Si hay algún problema en el país, se lo dice a Kaido y este actúa. Franky, Usopp y Robin tienen apodos en sus respectivos empleos falsos, que son Usohachi, Franosuke y Orobi. Y hasta que estén preparados para luchar, deben actuar como habitantes de Wano Kuni sin levantar sospechas. De hecho, los empleos que tienen son muy graciosos porque Franky es carpintero, Usopp es como titiritero, va haciendo como un espectáculo callejero, y Robin la han puesto, como no, de geisha. Sin embargo, la situación en la ciudad está tensa. Parece ser que un asesino ha ido matando a gente de forma aleatoria y ha sido capturado por las autoridades. La pena que le han dado a este asesino es que cometa seppuku, el acto de suicidio ceremonial japonés. El acusado se llama Zorojiru, que os da una pista de quién es. Hace 23 años, durante un ataque de piratas, la legendaria katana Shusui de Ryuma, el legendario samurái, y su cuerpo desaparecieron. Casualmente, Zorojiru lleva la katana Shusui con él, así que las autoridades de Wano Kuni le acusan de ser el asesino y se la quitan. Después el juez le da una pequeña katana para que cometa el seppuku tradicional, pero Zorojiru se da cuenta de que el verdadero asesino es el juez y le ataca. Lo siento, Kinemon. ¡Pondo-ho! Y corta medio palazo con la mitad de la daga. O sea, dices tú, pero madre mía este hombre, no le hace falta ya ni katana. Con un cuchillito se carga medio palacio. Con esta impresionante escena pasamos de capítulo al 910, que se titula Rumbo a Wano Kuni. Nos centramos ahora en Luffy y el Sanigou, que ya casi han llegado a Wano Kuni. En la cubierta vemos a los chicos que leen el periódico con las noticias sobre Vivi, Viola, Rebeca y Guapol en el Reverie y sienten nostalgia. Nami se enfada porque no puede leer las noticias, ya que Sanji ha recortado todas las partes donde aparecen mujeres preciosas y Chopper ha recortado la parte donde se ve a la doctora Kureha. Parece que han recortado noticias importantes y no podemos ver específicamente su contenido, pero estamos seguros de que pronto sabremos de ellas. Luffy dice que volverán a ver a sus amigos una vez hayan terminado de viajar por el mundo, y mientras hablan se acercan a las costas de Wano. El tiempo súbitamente empeora, y una ola gigante se acerca a ellos. Se parece al arte ukiyo-e japonés y al cuadro La gran ola de Kanagawa, en lo que es una escena preciosa. Estoy seguro de que a nuestro compañero Sams le encantó esa escena. Lo que hace que no sepan muy bien cómo reaccionar ante lo que les viene encima. De repente, un pulpo gigante sube al barco y empieza a gritar como un actor de teatro kabuki. Siguiendo su sonido, un banco de carpas del tamaño del Sunny se aproxima a ellos. Sanji se sorprende al ver qué peces de agua dulce aparecen en el mar. Y de repente, el agua se vuelve transparente y se dan cuenta de que ya no están en el mar, se encuentran navegando por un río gigante. Tras un rato navegando tortuosamente, encuentran una gran cascada. Como el agua debe de llegar de algún lugar, Nami asume que en la cima de la cascada estará Wano. Luffy agarra a una de las carpas que le arrastra por encima de la cascada junto al Sunny. Cuando llegan a la cima, encuentran un remolino de agua que se los traga. Luffy y el Sunny llegan a una playa y parece que se han separado del resto de la tripulación. De hecho, vemos el Sunny que está tumbado, o sea, vamos, que no han tenido una llegada muy apacible. De repente, un jabalí que aparece, un Koma Inu, este tipo de perros tradicionales japoneses, sale del bosque y se estampa contra el Sunny. Un gran babuino que lleva una katana encima persigue al jabalí. Y tras ver animales que van con las katanas, Luffy sabe que ya ha llegado a Wano. Con esta interrupción por parte de los animales se acaba el capítulo 910 y pasamos al 911, que se titula Gran aventura en la tierra de los samuráis. Luffy se pregunta cómo ha llegado a donde está. Justo antes de ser tragados por el remolino de agua, Luffy infló su cuerpo para usarlo como plataforma de salto. Sanji agarró al resto de la tripulación y saltó sobre Luffy. Cuando Luffy intentaba escapar con ellos, el pulpo le agarra de repente y le empuja al vórtice del remolino de agua. Además, nuestro héroe se da cuenta de que la vibre card que llevaba en el sombrero ha desaparecido. Una chica ha sido capturada por unos matones en el bosque de las criaturas, y ella es una sierva del clan malvado de los Kozuki. Por eso quieren venderla al distrito de las luces rojas o matarla. Los matones llegan a la costa y ven el Sunny. Sus guardaespaldas, el babuino demoníaco este, está luchando con el león guardián, o el antiguo jabalí. Los matones contactan con el artista estrella y planean sedar a Luffy para capturarlo y meterlo en el país de forma ilegal. Uno de los matones apunta a Luffy con una pistola, pero es derrotado ya que lo detecta su imponente haki de observación. El resto le dicen al babuino que ignore al león y que derrote a Luffy. Pero nuestro héroe mira al babuino seriamente y lo asusta tanto que lo deja sumiso, usando, como no, su haki. La chica escapa y se pone a la espalda de los matones y los deja inconscientes aporreándolos. El nombre de la chica es Otama. Otama hace un anillo juntando su dedo índice de pulgar y crea algunas bolas de kibidango con las que da de comer al babuino, que se une a ella al instante. Luffy dice que esa es una habilidad muy útil, la de poder crear pues, como comida, ¿no? Otama le dice a Luffy que está en Kuri. Mientras se compraba comida en el mercado, los matones que iban con el babuino les encontraron. Otama dice que recordar al clan Kozuki es un crimen muy serio en Wano Kuni, y el león guardián solo trataba de protegerla. Otama entonces lleva a Luffy a su casa y le prepara una pequeña comida con arroz y encurtidos como agradecimiento por salvarla. Luffy está decepcionado, ya le conocéis, porque hay poca cantidad. Otama le miente al decirle que va al baño, pero en realidad ha ido a beber agua al río para intentar mitigar su hambre, ya que la pobrecita tiene más hambre que el perro ciego. Tengu, el maestro de Otama, entonces llega a casa y se cabrea con Luffy porque se está comiendo el arroz. Otama no ha comido en días y ella trabaja muy duramente a diario para conseguir dinero, aunque tenga que ignorar el hambre que tiene. Hoy es, además, para más inri, su octavo cumpleaños. Por eso Tengu la mandó a comprar algo de arroz para que comiese, a modo de celebración. Está muy enfadado con Luffy al comerse todo el arroz. Otama llega para intentar calmar las cosas, pero en ese momento se desmaya. Luffy está en shock ante la situación, ya que no se esperaba algo así. Tengu dice que el agua del río está contaminada con los residuos de la fábrica de Kaido y que por eso Otama está enferma. La chica podría mudarse a otro sitio, pero se ha quedado en esa casa para mantener la promesa que le hizo a Ace, un viejo amigo. ¿Os suena ese nombre? Cambiamos de lugar y descubrimos que el artista estrella, este que nos nombraban los matones de antes, es Basil Hawkins. Ojito. Le pide a sus subordinados que corten todas las comunicaciones y que se dirijan a Kuri, pero que no le digan nada a Kaido. O sea que parece que Basil Hawkins va a mover ficha. Pasamos al capítulo 912, que se llama Pueblo Amigasa. Empezamos el capítulo con Luffy, que le dice a Otama que Ace ha muerto. La chica se queda en estado de shock y se desmaya de nuevo. Tengu se enfada con Luffy por decírselo en este momento, aunque sea la verdad. Resulta que además Tengu es un fabricante de espadas legendario y, al igual que Otama, lleva esperando a alguien mucho tiempo. El lugar donde viven ahora se llama Pueblo Amigasa, es el nombre de los sombreros que aprendió a fabricar Ace, y solía ser un pueblo normal del país, pero hace un año el ejército de Kaido, con Drake a la cabeza, lo destruyó. ¿Os suena Drake también? El único lugar próspero ahora mismo en Wano Kuni es la capital donde vive el Shogun Orochi. El resto es una tierra baldía y destruida por Kaido. Hace 4 años, el pueblo Amigasa era tan pobre que su gente se moría de hambre, pero un día llegó un barco pirata. Estos estaban tan débiles que la gente del pueblo los capturó y les robaron su comida. Cuando la gente ya había comido, uno de los piratas se liberó fácilmente, y este era Ace, que en realidad se había dejado atrapar intencionadamente para que el pueblo pudiese comer. Cuando se dieron cuenta de su gesto de amabilidad, los habitantes de Amigasa se lo agradecieron profundamente, especialmente Otama, que se unió mucho a nuestro personaje favorito, ¿no? A Ace. Tras escuchar la historia de Tengu, Luffy se lleva a Otama para que la vea un doctor. Tengu le dice que no puede salir con esa ropa, así que le da a Luffy un kimono, creo que el propio kimono de Tengu. Luffy quiere llevarse la katana que ha encontrado en la casa, pero Tengu no le deja. La katana que quería llevarse Luffy es la Nidai Kitetsu, una de las 21 Owa Zamono consideradas las segundas mejores espadas en el mundo de One Piece, al nivel de la Wado Ichimonji o la Shusui de Zoro. O sea que no es poca cosa. Luffy le dice que se quede con él, con Nidai Kitetsu, y Luffy se lleva la espada que Tengu tiene, pero este se niega de nuevo. Tobitetsu, que es el verdadero nombre de Tengu, dice que la Nidai Kitetsu fue creada por uno de sus antecesores, llamado Kotetsu, y que está maldita, que por eso no quiere ni tocarla. Aunque Tobitetsu intenta detenerle, al final Luffy se lleva la Nidai Kitetsu. Nuestro héroe se monta en Koma Inu y Otama se despierta. Otama le dice a Luffy que es un mentiroso y monta en cólera. Le dice que Ace le prometió que cuando se convirtiera en un gran kunoichi podría viajar por el mar junto a él. Una vez que salen del bosque, las palabras de Tobitetsu se hacen visibles y todo está vacío y destruido. Más allá de la devastación, se ven muchas fábricas y a lo largo de la tierra desierta vemos a numerosos animales luchando unos contra otros. Luffy quiere derrotar a estos animales para comérselos, ya que todavía sigue con hambre, pero en realidad los animales están intoxicados con el agua venenosa del río y no son comestibles. Parece que Wano está, vamos, destruido totalmente. En su camino encuentran a un tipo raro persiguiendo a una mujer, pero es fácilmente derrotado por un espadachín. Cuando Luffy le mira fijamente, se da cuenta de que ese espadachín es Zoro. Están muy contentos por haberse vuelto a reunir, pero la alegría dura muy poco, porque Basil Hawkins aparece ante ellos con sus subordinados. Con esta imagen pasamos al capítulo 913. que empieza con el enfrentamiento entre Hawkins y Luffy. Hawkins les advierte que el verdadero jefe de Wano es Kaido y que su probabilidad de que sigan vivo dentro de un mes es del 19%. Mientras que los subordinados de Hawkins se acercan a ellos, a Zoro le llama la atención la espada que lleva Luffy. Dice Zoro, ¿esa es una Meito? Enséñame esa espada, Luffy. Pero Luffy, ya sabéis cómo es, ignora sus palabras y se dispone a cortar a sus oponentes, aunque Luffy no tiene ni idea de manejar espadas. Sin embargo, no corta a ninguno, ya que les va dando puñetazos con la mano con la que agarra la katana. Uno de los lagartos entonces se lanza a por Luffy, y este le agarra del cuello y lo lanza contra Hawkins, que, usando una espada hecha de paja, apuñala al lagarto y lo mata. Zoro corta la cara de Hawkins, pero no recibe daños, gracias al poder de la Wara Wara no Mi, y Wara significa paja. Hawkins, con su habilidad, es capaz de crear una gran cantidad de muñecos de paja que, cuando recibe una herida, son ellos los que reciben el daño. De esta manera, el daño que recibe pasa a sus hombres, aunque cada vez que le hieren, uno de esos muñecos deja de tener efecto. La espada de paja que tenía Hawkins se transforma en una especie de marioneta de vudú gigante. Y entonces empieza el juego. Hawkins roba una carta del tarot de su mazo, en concreto la de The Fool, como el bufón, pero en posición invertida. Comachillo mete a Luffy y Zoro en su boca y sale corriendo por instinto. Entonces la salud de Otama empeora por momentos, así que deben ir a ver al doctor de inmediato. Hawkins en ese momento saca otra carta de la baraja. Esta vez es la carta de The Pope, el Papa o el Sumo Sacerdote. La marioneta de vudú gigante de paja de Hawkins comienza a perseguir a Luffy y al resto. Luffy y Zoro, que ahora están a la espalda de Comachillo, se preparan para defenderse. Y es que la marioneta de vudú está conectada de alguna forma al Shichibukai. Si este baja su espada, la marioneta de vudú hace lo mismo. Vemos cómo la marioneta ataca a Zoro, que consigue bloquear el ataque. Sin embargo, esta empieza a escupir clavos que pillan por sorpresa a nuestro espadachín, que al intentar proteger a Luffy y a Otama es dañado. Zoro corta a la marioneta por la mitad, pero el daño de nuevo pasa a los subordinados del Shichibukai. Sin embargo, la marioneta deja de perseguir a Luffy y al resto de repente. Y es que Hawkins predice que alguien llegará para salvar a Luffy y a los demás. Mientras que nuestro héroe y el resto van montados en Comachillo hacia su destino, una joven empieza a darles las gracias. Es la mujer que Zoro salvó un poco antes de encontrarse con Luffy. Justo cuando empieza la pelea con Hawkins, ella se esconde en la cola de Comachillo para evitar verse afectada por la tormenta de golpes. La joven se llama Otsuru y tiene una tienda de té en un pueblo cercano. Parece como un personaje sacado de algún tipo de anime, con la cara muy angulosa, muy rara. Parece que Otsuru conoce a Otama, así que le dice a Luffy que lo mejor es ir a su tienda de té para que pueda darle una medicina a la pequeña y que mejore un poco. Llegamos entonces al pueblo Okobore. En la tienda de té de Otsuru vemos al luchador de sumo llamado Yokozuna Urashima, que le está pidiendo algo a la camarera Okiku. Si te conviertes en mi esposa, no necesitarás trabajar más y podrás comer todo el arroz que quieras, le dice el gordo luchador de sumo a la camarera, aunque ella parece que pasa un poco. Luffy y el resto irrumpen en la escena y Otsuru le dice a Okiku que prepare una medicina para Otama. Entonces vemos como los piratas Heart, a Penguin, Beppo y Sachi, miran con unos prismáticos desde lejos la escena. O sea que parece que también la tripulación de Lo está en la isla. Con esta revelación acabamos los resúmenes de este mes.
Y empezamos con el comentario de estos capítulos. 5 capitulitos con bastantes viñetas por leer, pero podríamos resumirlo como los Mugiwara llegan a Wano. Empieza estos episodios con el encuentro y la revelación de Nekomamushi con Marco. Uh-huh. Y la historia de Shirohige, un flashback que no esperábamos.
No, la verdad que no.
Completa un poco la historia de Barba Blanca. Que está bien, pero tampoco nos dice nada especial, yo creo. Sí. Más allá de no voy a ir.
Yo creo que, bueno, o sea, a mí me gusta pensar que lo han contado porque va a ser lo influyente. Hay que tener en cuenta que tienen a Weevil.
Sí.
O Weevil. Por ahí, entonces no sé.
Pero me parece una mala excusa para que Marco no vaya. No, me tengo que quedar aquí a proteger al pueblo.
Sí, o sea...
Pues vaya.
Lo hemos comentado fuera de micro, como que... En ese capítulo es como borrar a Marco del todo, en plan.
Sí.
Y cerramos esta aquí.
Sí, sí, sí. A mí un poco...
Sí, es...
Se queda un poco...
disgusto me dejó.
Sí.
A ver, igual, ¿no?
Realmente es una razón muy de Marco, ¿no? Porque si analizas el personaje es honrar la memoria de padre. Pero si realmente quieres honrar la memoria de padre, debería realmente ir a por quien lo mató.
¡Padre! ¡Lo de la memoria!
¡Padre!
O apoyar a Mugiwara, que te va a defender la isla igualmente.
Exacto.
Y puede coger el legado de Shirohige como Yonko. Pero bueno.
Exacto.
Más aún que Shirohige.
Creo que enrocarte en la tumba se queda un poco cojo.
A mí no me gustó mucho esto. Aunque sí que dieron detalles sobre Weevil y insinuaron que su madre estuvo ahí en el barco, sí, con Barba Blanca. Quizás se pasaba por su camarote por las noches, cuando bajaban abajo a la bodega, pues no sé, se daba la mano, se subía las polainas. ¿Polainas es?
El miriñaque.
Las polainas, el cancán, las poleas, ¿no?
El cancán, el...
Oh, Dios, creo que estamos hablando de diferentes cosas.
Puede ser que hubiera algo ahí. O a lo mejor ella lo quería él, pero él nunca se dejó. La típica despechada.
El caso es que tanto pensábamos que era un impostor y ahora parece que...
Yo sigo pensando que es un impostor, ¿eh?
Sí, bueno, pero también ahí dejan caer como que, bueno, podría. ¿Quién sabe?
En fin, Nekomamushi vuelve pronto a Wano, que te necesitamos para pelear contra Kaido.
Sí.
Y dicho lo cual, empieza Wano primero con una previa de qué estaban haciendo los Mugiwara que fueron a Wano, que estaban haciendo Zoro, Robin, Franky, Usopp. Y bueno, si os habéis fijado, no sabemos dónde está Kinemon.
No.
Se ha desvelado. Pero pues eso, Franky, mi favorito, Franosuke. El carpintero, me encantó. Este capítulo gustó mucho a la gente. Gustó mucho a los oyentes, gustó mucho a los fans de One Piece, especialmente a los fans de Zoro.
Normal.
Pero bueno, ¿qué es esto de que Robin es una geisha?
Además, la imagen que ponen de Robin también, muy, muy fanservice. Es muy,
sí, pero...
muy geisha, todo muy guapa, muy maquillada. Muy...
Espero que no haya tenido que completar un servicio, porque a mí se me cae un mito.
Yo creo que será de momento lo previo a geisha. ¿Cómo se llama?
Acompañante.
Las Meiko, yo creo que es una Meiko. Sí.
Bueno, de todas maneras, las geishas, por lo que hemos visto hasta ahora, también tienen ese toque de medicina, de...
Es más como poetas.
Sí, del té, o sea que espero que vaya un poco por ahí la cosa.
Sí, yo creo que
siendo,
sí.
Bueno.
Curarte con el té, ¿no?
Sí.
Sí.
Claro, te voy a curar con mi té, por supuesto. Claro que sí. Déjame que te cure con mi té. Soy una geisha. Por Dios.
En fin. Pero realmente la saga se introduce de nuevo, otra vez, con los Mugiwara separándose. Otra vez.
Sí, es como la manera...
Otra vez un naufragio.
Yo no sé esta gente... Bueno, algo nuevo es que no tenían vibre, se han encontrado sin vibre cartas, que las han debido perder.
Sí, en plan, ahora estás perdido por dos, o plus plus.
Sí. Es muy recurrente en Oda, sí, esto de separar a la tripulación y centrarte en diferentes historias y sacar personajes. Bueno, veremos a ver con qué nos deleita.
A mí ha empezado Wano para mí un poquito flojo, ¿eh?
Sí, y eso que nos ha metido ahí a Hawkins ya de repente.
Sí,
es que
menos mal.
Menos mal.
Ahora lo comentaremos.
Sí.
Pero este canon de One Piece, de nuevo en una saga que ya va a ser larga, yo entiendo que narrativamente es interesante hacer que se vuelvan a reencontrar, hacer pequeños grupos, de nuevo, otra vez, otra parte del canon, encontrarse con aliados dentro de Wano, nuevos aliados... La gente de Villa Migasa, la nueva villa en la que está Otsuru, el luchador de sumo, etcétera, etcétera.
Una villa de dos personas.
Sí, una villa, o sea,
Una aldea. Y un perro.
Un poblado. En fin, no sé. A mí me está empezando un poco de lado esta saga.
A mí me ha gustado. Mentira, no me ha gustado mucho.
A mí se me está haciendo muy pesado los nombres. Nombres, madre mía. Yo entiendo que es Japón, que Oda le tiene que dar especial relevancia, ¿no?, a la saga o ese tipo de detalles, porque es lo que gusta allí y también porque es atrayente para el público, pero los nombres, macho.
Visualmente está bastante interesante. Vimos la capital del reino, nos han dado varios datos de cómo funciona Wano, han confirmado que el que tiene el verdadero poder es Kaido, aunque hay un Shogun, que una capital, que está todo yermo. Pero si os fijáis, el dibujo es distinto.
Sí.
Sí.
Ya empiezan con lo que has comentado, Iván, con la gran ola de Kanagawa, que son todos como sí, así,
súper
acantilados, pero los personajes también son como muy japoneses. Tengu, por ejemplo, con esa máscara o una sí, nariz bien grande.
Es que es un Tengu, ¿no?
Sí,
representando
un Tengu. Pero hemos visto, por ejemplo, a Tsuru, que sí, tiene esas formas que tú, Iván, veías como un anime. Esa es la forma tradicional sí, de representar a las mujeres en los... Sí. Bueno, mujeres y hombres.
En los cuadros,
en los,
¿no?
En los grabados, en los sí, ukiyo-e japoneses. Es esa forma alargada. También le pasa a las figuras de los varones.
Sí, como es muy todo curvada.
Como, sí. Todo como muy tradicional, ¿no? Como, como una, un pequeño homenaje a al manga japonés, al inicio del sí, manga japonés, que es este ukiyo-e.
Y como la tradición japonesa, ¿no? Todo esa, ese arte, todos esos cuadros.
Y luego simbólicamente, por ejemplo, la capital, si lo vas analizando, tiene muchas cosas del folclore japonés. Desde los toris, el árbol, en fin.
Sí.
Y lo que veremos. Sí. Y lo que veremos. Sí. Y esto de los nombres, no hemos investigado, pero lo de que todas las mujeres tengan la O delante...
Sí, lo mismo, es tradición japonesa, mm-hmm, etcétera.
Es un trato de respeto. Como en plan.
Por esa parte es interesante, pero en cuanto al desarrollo a mí me está tirando un poco para atrás. Y eso que estamos viendo también, cómo conoce a estos nuevos aliados. Hemos visto a Otama vinculada con la historia de Ace, que bueno, ya iremos viendo, ¿no? Una promesa de hacerse Kunoichi y que algún día volvería Ace. Promesa que no va a poder completar, pero quizás sí su hermano. También estamos viendo a este Tengu, que casualmente, qué bien va a venir para esta saga, un herrero.
Sí.
Con una larga nariz. ¿Será el abuelo de Usopp?
Veremos a ver, veremos a ver.
También hemos conocido a esta Otsuru, que han salvado sí, de los esbirros de Hawkins. Y ahora, ese tal Okiku y este Sumo famoso de la capital que quiere... Quiere pues, convertir a Okiku en su esposa, ¿no? Parece ser como personajes muy tradicionales, con roles o con profesiones muy japonés, muy tradicionales.
Muy tradicionales de, también, sí.
De la Edad Media japonesa. Y bueno, pues eso, va conociendo Luffy a...
Posibles aliados.
Posibles sí, aliados, sí.
Veremos, bueno, a ver. Muy interesante el tema de las espadas, por ejemplo, que Tengu es un herrero de espadas milenarias y tal, y vemos una de las 20 Oguazamonos que va a caer en manos de Zoro seguro, porque me parece que...
Maldita.
Está maldita. Además, Zoro ya tiene una espada maldita.
Sí.
O sea, que no me extrañaría que Zoro se hiciera con dos espadas malditas y volviéramos a una teoría sobre Zoro y los demonios. ¿Ishi? Me parece por ahí.
Sí, hace tiempo. Tendría sentido. Un demonio es una persona maldita y una maldición no le afectaría.
O sea que... Veremos a ver, pero es muy interesante. Porque además Zoro me parece que tiene una de las espadas que es en un rango inferior a una de las 21 Oguazamonos. Entonces creo que sería con tres Oguazamonos. Que es interesante.
Es interesante, sí. Y además, pese a que está maldita, Luffy realmente todavía no la ha utilizado. Porque cuando la usa, la lleva en la mano, pero...
Va dando puñetazos,
que es bastante gracioso. Y, en fin, veremos... Seguro que en esta saga el tema de las katanas es muy, importante. Muy importante.
Sí. Creo que va a ser una buena saga para Zoro.
Bueno, ya le hemos visto...
Hacer la parda.
Sí, hacer un ataque enorme con un cuchillito de seppuku.
¿No os recuerda esto a la primera pelea de Zoro con Mihawk? Cuando Mihawk le saca la navajilla de...
Cierto.
La navajilla de almorzar. Le saca la navajilla de almorzar y el otro con las espadas sí, y le dice, ¿pero dónde vas? Pues esto es un poco lo mismo.
A mí me da la sensación de que todo el arco de Wano va a ser como un tributo de Oda a Japón.
Sí, desde luego.
Totalmente.
Represente, de hecho, si estuviéramos y supiéramos, yo creo, en mi caso, por ejemplo, supiéramos de arte japonés, seguro que veríamos un montón de referencias.
Sí.
Porque, por lo que han estado comentando... salen un montón de referencias a artes, en plan, en los propios diseños de los personajes, claro, en la ropa que llevan, en todo. Hay muchas referencias.
Estoy seguro que no están siendo capítulos fáciles de dibujar para ellos, para intentar colar todo este tipo de cosas que queden bien, integrarlas.
Luego también está metiendo mucho a los, el resto de los de la peor generación, de los 11 supernovas, porque ha mencionado a Drake, que Drake destruyó la Villa Migasa, que ya sabemos que Drake es un personaje muy controvertido, no sabemos si aliado, enemigo, o va suelto, o va por su cuenta, porque no está claro su vinculación con Kaido. No. Teoría es un subordinado, pero ya lo hemos visto hacer en contra de cosas en contra de él. Y Hawkins, lo mismo. Parece ser que Hawkins no está claro. Parece ser que está a las órdenes de Kaido. Aunque ha ido a matarlo, recordemos. Habían ido Eustace Kidd, Killer y Hawkins y Scratchman Apu.
Y Scratchman Apu.
Eso es curioso porque Killer es un subordinado de Eustace Kidd, ¿no? Uh-huh. Hemos visto solamente a Eustace Kidd ahí reventado.
Pero... Otro gran espadachín. No sé si lo veremos en esta saga.
Pero es Killer, ¿no? Eustace Kidd, ¿no?
Sí, Killer, digo Killer.
Sí, sí. A ver, yo estoy diciendo que sabemos que hay mínimo cuatro de la nueva generación, que tenemos a Apu.
Sí.
Que está al servicio de Kaido. Luego tenemos a Drake. Luego tenemos al señor este de la paja.
Seguramente a Eustace Kidd preso o de alguna manera.
Veremos a ver. Y
probablemente... Bueno, Zoro y Luffy, obviamente.
Zoro, Luffy, o sea, hay mucha gente, ¿eh?
Y Urouge, el monje aquel, si os acordáis, cuando se nos hizo la presentación de Kaido,
estaba
junto a él. Y no parecía una de manera hostil. O sea que no sabemos, a lo mejor está en Wano o no, pero...
Urouge, yo creo que es un personaje que además siempre lo he dicho, que me parece súper interesante porque se ha enfrentado a Big Mom, ha derrotado a un general de Big Mom, ha desaparecido. En algún momento tiene algún tipo de vinculación con Kaido, porque aparece en la nube en la que están Urugu y su tripulación.
Sí. Pero parece ser que solo hablan, ¿eh?
Se tira. Sí, hablan, pero da algo. Es que realmente el poder de Urugu me parece el más temible.
Pero vamos, sí. Por resumir, que Kaido tiene un montón de los de la peor generación como a su servicio o con, vamos, ciertos vínculos. Y esto es llamativo.
Puede ser que sea una saga que tenga... mucho que ver con los supernovas, porque hemos podido ver que también está en Wano la tripulación de Trafalgar Law.
De Trafalgar Law, sí.
Trafalgar Pucci Law.
Trafalgar Best Character Law.
Joder, no sé cómo
puede Best Character antes de Cecil Rosa.
Bueno, igual ahora lo quieren recuperar un poco. Es que ha caído...
Otro espadachín también.
Sí,
otro espadachín. Pero es un espadachín con la D.
Uh-huh.
Y lleva una katana. Muchísimo.
Iremos viendo. De todas formas, lo más impactante de estos capítulos yo creo que ha sido, sin lugar a dudas, la pelea de Luffy y Zoro contra Hawkins y sus subordinados. Como ha mencionado Iván, Hawkins aparece de repente, como demasiado pronto, y está bien, ¿no? Porque le da cierto impacto, cierto empuje a esta saga. Insisto que no queda claro. A mí me da la sensación de que les deja escapar. O que es un tío que está un poco loco y lo que salgan las cartas deja hacerlo.
Es muy extraña, su manera de actuar es muy extraña.
Sus poderes son muy extraños.
Cuando empiezas a sacar cartas digo, madre mía, esto va a ser ahora Yu-Gi-Oh, ¿sabes? O Magic. Empiezo a sacar aquí cartas y dependiendo de eso actúo. Me parece como muy aleatorio, ¿sabes? Todo.
El día que cante las 40.
Yo pensaba en eso, en plan, échale la sótica.
Me pareció como muy aleatorio. Es en plan, no, ahora no ataquéis porque esto es una carta de apoyo. Es en plan, oh, ¿pero qué?
De todas maneras, luego en curiosidades, voy a hablar un poquito de Basil Hawkins, de todo lo que sabemos, de toda la información que tenemos de él, como hemos hecho en algún programa anterior. Y así quitaremos un poco de debate. Seremos objetivos.
Pues si queréis, nos centramos solo en la pelea, porque la pelea es bastante. Me parece muy chula. Visualmente muy chula.
Vale, visualmente. Es que
sí,
antes decíais, Luffy no usó la espada y sí que la usaba, daba puñetazos y si pillaba algo por medio lo cortaba.
Cierto. Pero bueno, no sé.
Ahí...
Los poderes de Hawkins a mí me están gustando mucho. Me recuerda, supongo que lo comentaremos, todo este rollo del hombre de paja es muy interesante. Y visualmente da mucho juego. Y luego esta espada... Que no tiene forma, está muy guay, su poder de como de vudú,
es luego vudú, pero no.
Despliega ese demonio que parece una jaina enorme, como si fuera la parca, bastante chulo.
Hay una cosa muy interesante, y es que cuando, bueno, esto, cualquier friki de las espadas y las artes marciales, os cuento un poco. Cuando entra Luffy a la pelea y tira la funda de la espada, que no, ¿cómo se llama? ¿Escabarda o...?
¿La funda?
No, tiene un nombre, ¿no?
¿La vaina?
Sí, la vaina, tira la vaina de la espada. Tradicionalmente en Japón se considera mala suerte descartar la vaina de la espada. De hecho, hay una leyenda, la leyenda de Musashi, que cuando se enfrenta a un samurái muy poderoso, Musashi lo que hace es, como está nervioso, se dedica como a poner nervioso. En plan, llega 12 horas tarde al duelo, se presenta así en plan medio borracho.
Sí.
Entonces el hombre va tan nervioso que coge y descarta la vaina, la tira por ahí lejos, y le dice Musashi, descartar la vaina es descartar una oportunidad, y lo derrota enseguida. Entonces Zoro, cuando Luffy tira la vaina, le dice, eso trae muy mala suerte. De hecho, cuando huyen, recoge, se le ve como que es bastante supersticioso con todo, a pesar de lo pasota que es como muy supersticioso con las tradiciones de la espada.
Sí.
Y cuando huyen, se ve como Zoro va a recoger, va a correr a recoger la vaina de la espada y la pone en su sitio, en plan, es como muy ordenadico.
Sí, muy ceremonial.
Era, no sé, creo que era algo bastante curioso que remarcar.
A mí me fascina Hawkins, con todo este rollo de las cartas y tal, me gusta mucho.
Eres muy amigo del Bellu, tú, ¿eh?
Y bueno, hemos podido también ver un reencuentro por fin entre Zoro y Luffy, que parece que no, pero hacía años que no los veíamos juntos.
Y hacía tiempo, sí.
Y bueno, para ellos como si no hubiera pasado el tiempo, también te lo digo.
No. A mí me gustan mucho esos reencuentros, porque tienen así como un toque cómico, porque los dos son hasta cierto punto como muy simplones.
Sí, están realmente contentos de verse. Y hablando de carne también, nada más encontrarse.
Ya te digo.
O sea, está muy bien. Sobre todo un poco lo que comentaba Sam, que es muy interesante y está muy bien dibujada la batalla. Hacía tiempo que no teníamos una batalla con tantos detalles.
Sí.
La espada de Basil, cómo se transfieren los daños, las monturas de los compañeros de Hawkins y la montura del propio Hawkins, que es un Kirin, por cierto. Os cuento una curiosidad de los Kirin.
Que se parecen a...
Son, en teoría, caballos celestiales. Son como medio dragón, medio ciervo. Y se dice, cuando a China y a Japón trajeron una jirafa por primera vez, dijeron que eso era un Kirin. Entonces la gente que trajo una jirafa lo tomó como una interpretación celestial. Entonces, de hecho, a las jirafas les dicen Kirins.
Curioso.
Pero el Kirin tradicionalmente es eso, es una bestia real, ceremoniosa, que es medio ciervo, medio dragón. Está curioso.
Hablando de bestias, y se nos ha pasado, ¿el pulpo que se infiltró en el Sunny?
¿Qué ha sido de ese pulpo?
¿Ese pulpo quién lo envía?
Eso es muy raro, ¿no?
Ese pulpo era un poco raro, sí. Ha sido casual volver a salir.
Era en plan de humor.
Pero les ha boicoteado, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Sí,
es el culpable de
que se hayan separado y todo esto. Sí,
sí, del naufragio.
Oye, ¿y el mono no recuerda a los monos con los que se enfrentaba Zoro? ¿Nos parece un mono de esos?
Pero no es exactamente igual.
Ya, lo del otro decían que era macaco, este era un mono, porque tiene cola.
Sí. El otro eran como babuinos. Sí. No sé qué tipo.
Yo, lo del pulpo... Yo creo que aquí iba todo encerrado. Yo creo que aquí alguien le envía.
No vas a dormir tranquilo.
Creo que la CIA.
La CIA. Con un dron la ha dejado.
El CPS, es el CP0 de que faltaba.
Es el de la máscara que no conocíamos. Era un pulpo, sería brutal.
En fin, pues un poco esto es el resumen. Ya habéis visto. Nos han quedado varias incógnitas. ¿Conseguirá Luffy completar la promesa de su hermano Ace? Qué bonito. ¿Algún día sabrán los Mugiwara qué ponía en la parte detrás del periódico?
Dios mío.
Vaya, lerdos. Por favor, coger la parte de atrás, la que habéis recortado, y leer a ver qué leches ha pasado con todos vuestros aliados que están en el reverie y que estamos todos esperando a ver qué ha pasado.
Igual han palmado la mitad.
Exactamente.
Pues bueno, no ha pasado nada.
En fin, One Piece, One Piece, One Piece. Increíble. ¿Quieres añadir algo más, chicos?
En principio no, creo que han quedado los resúmenes bastante bien cubiertos. Hemos comentado todo.
Pues damos por cerrado el comentario de estos capítulos. 5 capitulitos muy frescos, muy japoneses, muy Wano, muy Luffy. ¿Quién es ese pulpo? We'll be right back.
Hoy, en la sección de curiosidades, hablaremos de Basil Hawkins. El mote que tiene Basil Hawkins es el mago. ¿Por qué te ríes? Se llama el mago. No es porque sea el mago de al final, porque es el mago. Tiene dos títulos. Es el capitán de los piratas Hawkins, menudo ego. Y es el brigada de los piratas bestias. De los piratas bestia, de los de Kaido. Uh-huh. ¿Vale? Uh-huh. Tiene 31 años, nació el 9 de septiembre. Y tiene una altura de 2,1 metros.
¿Alto?
Es alto.
Vaya torre. Mm.
Su arma es la Guarabide, que es una espada. Y luego, la fruta del diablo es la Guaraguaranomi. Su recompensa antes era de 249 millones y la de ahora es de 320 millones de penis. El origen de su nombre, pues a ver, su nombre está basado en dos piratas. El pirata Basil Ringrose y el corsario John Hawkins. Y también otro Hawkins, protagonista de cierto libro que alguno conocerá. La Isla del Tesoro, un libro sin más.
Un libro sin más, libro, sobre todo.
Poco conocido.
Sí, sí.
Su comida favorita son las galletas de la fortuna.
Curioso.
Y su comida más odiada es la carne. Es como una especie de enemigo natural de Zoro y Luffy.
Sí.
Bueno, el personaje de Hawkins, iba a decir de Hawkins, gira en torno al tema de la magia. Con cartas del tarot, uso de muñecas vudú y el uso de magias generalmente mal vistas en el mundo moderno, de un tono oscuro, siniestro. Curiosamente, el vudú es un conjunto de religiones practicadas en diferentes sitios de las Américas, derivando en muchos aspectos estos ritos de tradiciones tribales africanas, con el uso de imágenes y conceptos que son vistos como grotescos por el mundo occidental. Apuntemos que el tarot, sin embargo, no tiene nada que ver con el tarot. Fue una baraja que se utilizó en Europa durante bastante tiempo y en el siglo XVIII empezó a ser utilizada para actividades adivinatorias, muchas veces entremezclándose con el propio vudú. Es importante mencionar que originalmente Hawkins iba a ser un Shichibukai, según Oda en una entrevista en el Color Walk 7. Tyrannosaurus Rex. Vale. Vamos a hablar un poquito de todo esto. Las muñecas vudú que utiliza, a pesar de la creencia popular, el origen de las muñecas vudú es británico. Más que algo ligado a la religión vudú, es un mito urbano engrandecido, ya que tiene ciertas similitudes con el uso de otras tradiciones vudú. El concepto es sencillo. Se crea un muñeco con algo perteneciente a la víctima, generalmente su pelo, y todo lo que le ocurra al muñeco le ocurre a la víctima, a la que el propio muñeco en sí representa. Generalmente se clavan agujas para infligir dolor, etcétera, etcétera, etcétera. La fruta de Hawkins funciona hasta cierto punto de manera similar, pero a la inversa. Para simplificarlo, Hawkins está lleno de muñecos vudú, con el resultado de que si es dañado, el daño afectará a un muñeco concreto, y no a su persona, haciéndolo inmune a cualquier tipo de ataque. Sin embargo, parece ser limitado, ya que menciona que solo tiene 10 muñecos en su interior. Aunque dice que este efecto se activa en caso de que él muriese, por ponerlo de otra manera. Hawkins tiene 10 vidas. Puede recibir diferentes daños, pero cuando esos daños que sufrió un muñeco, pues le acabaría esa vida.
De todas maneras, yo no iría diciendo cuántos muñecos tengo dentro, ¿eh? Si fuera Basil.
Yeah. Igual es mentira.
Puede ser.
Igual es un mentiroso.
Puede ser.
Como la primera ministra británica. Perdón. lo siguiente, las cartas del tarot. El tarot se originó en el siglo XV en Europa, con una baraja de cartas de un juego concreto. Como si fueran unas Magic, con las cartas de Yu-Gi-Oh. Pues eso. Pero sin Exodia. Sin embargo, como hemos mencionado antes, en el siglo XVIII se utilizó para hacer magia y adivinar el futuro. Este futuro se podía adivinar dependiendo de las cartas que había boca arriba en la mesa que se sacaban de la baraja. El juego era sencillo, se barajeaba la baraja, jeje, valga la redundancia, para hacer el acto como del azar en la vida misma. Entonces iba sacando cartas y dependiendo de el sentido en el que salían y el tipo de carta, pues, era una cosa que te iba a pasar o lo que fuera.
Por eso dice lo de el Papa girado.
Ahora te explicaré. Dice, podríamos hablar del tarot en sí, pero la verdad es que esto sería eterno. Me leí todos los significados y me duele la cabeza. Así que he decidido que vamos a hablar un poco de lo que sale. Y si van saliendo más cosas ya lo explicaremos. Lo primero que sale es el loco invertido, de full, el bufón. En el tarot español lo han traducido a el loco.
Sí.
No al bufón. En el tarot, esta carta significa libertad y aventura. La belleza de disfrutar la juventud de uno mismo, señalando muchas veces un nuevo comienzo. Eso si sale en el sentido bueno. Uh-huh. Sin embargo, si sale al revés, significa todo lo contrario. La irresponsabilidad y la despreocupación, haciendo que las acciones de uno mismo dañen las ambiciones de este mismo. Esto se ve representado cuando los hombres de Hawkins hacen daño los unos a los otros, cuando intentan hacer daño a los Mugiwara.
Curioso.
Luego, el sumo sacerdote invertido, que significa opresión, restricción, cómo representan el muñeco de paja persiguiendo y hostigando a los sombreros de paja. O sea que los empieza a perseguir el señor Acoes, ¿eh? Y el sumo sacerdote recto, que no erecto, significa orden, uniformidad y libertad. En el caso de Hawking, recibir ayuda puede ser interpretado como, como orden, mantenerlo previo sin alteraciones. ¿Veis que los Mugiwara reciben una ayuda? Pues es como que mantiene el orden. Las habilidades de Hawking son bastante versátiles. Así como sus formas y su alcance, pudimos verlo en Sabondi transformarse en el propio hombre de paja. Y en este capítulo hemos visto que es incluso capaz de transformar su espada en paja. O no, ahí nos queda un poquitín de vacío. No sería una parte de las curiosidades, pero puede ser que la propia espada se transforme en paja o que él sea capaz de transformar las cosas en paja, lo cual implicaría que ha despertado su fruta del diablo o es parte de la habilidad de su fruta. Eso no nos vamos a meter aquí.
Sí, porque
si no, el bibliotecario me casca.
Es que si no, la otra probabilidad era que la espada haya asimilado la fruta del diablo, que no creo que sea...
No, porque le hemos visto transformarse en ese hombre de paja.
Exacto.
También es capaz de crear el hombre de paja enorme, que tiene un montón de símbolos de vudú. De hecho, lo veis ahí con los todas las cosas que tiene. A ver, todo lo que veis en el señor este es como todo del vudú tradicional del Beiyu y esas cosas.
Pero el aspecto parece un demonio japonés, parece una especie de jaina.
Pero tiene todos los símbolos de vudú, en plan las cruces, todo lo que tiene colgado y todo eso es como muy del vudú. Igual han entremezclado cosas.
Sí.
Bueno, este hombre de paja enorme lo controla con su propio cuerpo, como su general son onomatopeyas del manga. Es decir, cuando mueve el brazo sale la onomatopeya de mover el brazo. Bueno, ya sabéis cómo va esto.
Sí.
Y además es capaz de transferir el daño que se le produce a sí mismo o a su muñeco gigante a otros subordinados o otros muñecos, como queda también patente. Si nos fijamos, cuando el subordinado Hawkins muere, el muñeco vudú también muere. Sale como cortado por la mitad.
Y hasta aquí las curiosidades. Nos adentramos en un caluroso, en un sofocante, en un... ¿por qué no decirlo?
¿Agobiante?
Un agobiante clima.
Oh, madre mía, ya te digo.
Sufrimos de un calor anticonstitucional. Pese a estar a oscuras en este camarote en el que nos reunimos en una mesa circular.
Mirándonos fijamente.
Circular, redonda.
Ovalada, casi, ¿no?
Para hablar de teorías con poca iluminación. Solo tenemos una vela, una pequeña vela de sebo, iluminada con una cuerda y encendida con yesca y pedernal. Pese a ello, no hace que tengamos menos calor. El tema teorías con el calor es muy peligroso. A nuestro compañero Isi se le calienta la cabeza, le arden pensamientos extraños y por eso... Hoy vamos a hablar de una teoría que no quería hablar, Isi.
Bueno, bienvenidos.
Ha sido una imposición de tu capitán.
Sí, bastante. Me he sentido como el oso ese polar que había en Argentina, que tenía mucho calor y le tiraban cubos de hielo y se revolcaba. Pues a mí me conformo con las migajas. Me vale, me conformo. Yo asiento y... me revuelco en ese hielo, me refresco momentáneamente y pues eso.
Y sí, normalmente en esta sección nos cogemos de la mano, pero hace mucho calor.
¿Y si te ocurra? No, en serio, estoy sudando de unas maneras que es que igual...
Pero así no podemos sentir la comunión de la magia de las teorías.
Ojo, pregúntele a Jules aquí que estará asada.
Vamos a alzar todos la mano, las palmas hacia arriba... Y vamos a comenzar porque Isi, hoy por fin, lo prometido es deuda, vamos a hablar de la teoría de las teorías. De la más importante elucubración en el mundo de One Piece, que es la teoría del All Blue.
Sí, sois unos pesados. Así que voy a hablar un poco del All Blue. Después de investigar todas las cosas que todo el mundo dice del All Blue...
Que no son pocas.
No, madre mía. Es que realmente a la hora de hacer una teoría, o de elaborar una teoría o desarrollarla, hay que tener en cuenta ciertos hechos que le den consistencia. Creo que lo hemos hablado alguna vez. Bueno, pues yo creo que alrededor del 70%... ¿Qué pasa? Que lo de Yorkie tiene consistencia. A callar. Realmente lo que más me ha gustado y lo que creo que tiene más sentido es lo siguiente. Vamos a dar un título. El All Blue. Volver atrás. El mar original.
Pangea.
Realmente lo que hablan muchas teorías es como el All Blue se creará y casi todas coinciden con la destrucción del Red Line y el Grand Line. Pero se da por hecho de que el Red Line y el Grand Line son originales. Siempre han estado ahí. Sin embargo, si nos fijamos, la tendencia de la historia de One Piece es volver a los orígenes, volver a la libertad. Hay muchas restricciones puestas por la ley, por la marina, por el gobierno. De una manera, pues un poco inexplicable, pero están ahí y es algo bastante opresor. Así como, por ejemplo, el Red Line y el Grand Line son unas formas físicas, geofísicas, muy convenientes para el gobierno. Lo cual nos lleva a plantear lo siguiente. El Red Line y el Grand Line fueron creados por esos ancestros en ese siglo vacío para dividir ese mundo que antes estaba unido y permitía una mayor libertad. Al imponer barreras o muros, como nuestro amigo el fantoche del peluquín rubio, el Umpa Lumpa ese, es muy majo, buena gente, es mucho más fácil controlar y coartar libertades. Vemos que los mares están muy delimitados, incluso físicamente, cuando de normal no debería haber una delimitación física ni una cordillera. Mi teoría está en que el objetivo de crear el All Blue es destruir el Red Line y el Grand Line para volver al original. La tendencia a la esencia, a lo original, a lo de antes. Destruir lo actualmente construido. La libertad de romper y liberar, que encaja muchísimo con la filosofía de Luffy. Seguramente esto tenga que ver con alguna de las armas ancestrales. Son capaces de construir y de destruir. Al contrario de lo que todo el mundo pensaba, la generación, esa generación perdida, ese siglo vacío, podrían haber utilizado esas armas para construir esas cosas. Y ahora realmente igual necesitan estas armas para dejarlo todo como era antes. Ya que ahora mismo, si no existiera ni el Red Line ni el Grand Line, se les escaparía todo. Todos los villanos, todos los piratas, etcétera, etcétera, todo el control. Son capaces de controlar todo esto por estas dos grandes barreras. Realmente en ellas subyace el control del gobierno, si lo pensáis un poco. Porque son puntos por los que alguien tiene que pasar, tarde o temprano, y no hay muchos atajos. Los atajos son incluso conocidos por el gobierno, como ya hemos visto. Y aquellos que pasan por esos pequeños atajos lo hacen porque son muy fuertes, descomunalmente fuertes, o porque son muy afortunados. Crear el All Blue sería eliminar estas restricciones impuestas por esa cima, por esa pirámide gobernada por Im, o Imu, o In, o Inu, por favor. Inu es perro.
Lo que está claro es que de una teoría inicial de que aparecía al principio de la serie, cuando se descubren los propósitos de Sanji, que es precisamente conocer ese All Blue, un mito dentro del mundo de One Piece que dice que hay un mar en el cual existen todos los tipos de peces. No, pero conforme va avanzando la serie vemos que no existe. Entonces, el All Blue sería de esa teoría original más que un mito, una aspiración. La aspiración de un mundo de One Piece, como dice Easy, libre, pero a la vez unificado, sin restricciones, como dice, sin un red line, sin un grand line, sin un mundo, pues como el continente, como el nuestro, como nuestro planeta, un mundo en el que tú puedes, con corrientes y demás, pero puedes viajar libremente por él. Incluso más, porque el mundo de One Piece son pequeños archipiélagos, entonces sería mucho más sencillo.
Sí. De hecho, pero lo
es que este All Blue, perdón, ahí sí. Es una teoría muy importante. Ya no es todo esto de la libertad de conseguir todo esto, sino es el fin de la serie de One Piece.
Sí.
Es la consecución de todos los sueños de todos los Mugiwaras.
Aparte.
Si se destruye el Red Line y se crea el All Blue, todos los sueños de los Mugiwara, casi todos los sueños de los Mugiwara, se ven cumplidos.
Sobre todo, además, es importante que hay gente que lo ha visto, que lo ha conocido. Ese All Blue. Hemos visto ejemplos de gente, y todos eran gente muy mayor o gente que hablaba de gente más mayor que ellos aún.
Porque quizás fue un estadio previo a la creación del Red Line.
Exacto. Entonces, sabemos que existe, pero todo el mundo, mira que hemos viajado y han conocido gente, no conocen a nadie del All Blue. Y es raro estando en el Nuevo Mundo. Entonces, realmente que haya gente que lo haya visto y dé fe de que haya existido y que, por ejemplo, la prueba más real o más veraz que hemos visto es la de la sal. La de la sal que se quedaba en los tejados
en Water Seven.
En Water Seven. Decían que era una sal especial que venía del All Blue. ¿Qué pasa? Que era una ola gigante, una ola que puede venir de un montón de mares. O sea, parecía que era como una ola que venía de lejos. Entonces, igual es un movimiento sísmico que lo que hace es acumular aguas y sales minerales de muchos mares. Y la conjunción de ello nos lleva al All Blue.
Sí.
¿Es capaz esa ola de superar el Red Line y el Grand Line? Seguramente. O hacerlo a través de corrientes marinas. Entonces, ese All Blue es el todo. Esa ola que nos lleva esa sal del All Blue es la propia naturaleza luchando para volver a unirse, para romper esas barreras que se han creado, esas barreras físicas. No es raro. Siempre que se crean estas barreras físicas, como pues en el caso de los ríos, pues hay que mantener esos diques, hay que mantener esas presas, hay que mantener esos rompeolas. El All Blue es la conjunción de todo, es volver al origen. Es romper con lo que se ha creado, con esas restricciones.
Simplemente, los cuatro mares vuelvan a ser un único océano.
Exactamente.
Yo insisto, esta teoría ha rondado mucho por internet. La gente lo vincula mucho a... Hay como una clásica teoría, ¿no? Es Luffy, gracias a las armas ancestrales, logrará destruir el Red Line, cumplirá la profecía así de Joy Boy,
de la isla Gyojin,
de el sueño que tuvo la hermana de Arlong, de ver a Luffy destruyendo la isla Gyojin de esta manera, desde arriba, desde Marijoa, destrozándolo. Y a la vez que destroza el Red Line, a la vez que destroza la isla Gyojin, en el punto neurálgico en el que lo haría, se crearía este All Blue, la conjunción de los cuatro mares.
Sí.
East Blue, West Blue, North Blue, South Blue.
Exacto. Además, los Gyojin subirían de la superficie para vivir, o sea, de las corrientes marinas, ¿no? Del fondo marino, para vivir en la superficie, que es un poco también la unión no solo de los mares, sino también de todas las especies.
Todas las razas.
Exacto. Porque además los Gyojin, pues ya vemos que ellos quieren vivir en la superficie, pero que por la explotación del gobierno no pueden.
A su
etcétera,
vez,
¿no?
Se derrocaría el gobierno mundial.
Exacto.
Cual se descubriría el pasado, Nico Robin conseguiría su objetivo, acabaría la opresión mundial del gobierno, todo el mundo viviría feliz,
sí.
Sanji conseguiría su sueño al
su All Blue, sí.
Conseguir el All Blue, ese mar en que todos los peces se juntan, no. A la vez se destruiría el Grand Line, por lo cual
puede
Brook volverá a reencontrarse con Laboon. A la vez Nami habrá cartografiado todos los mares.
Exacto. O sea, va todo.
Y por ende, al conseguir esto, Zoro, entiendo.
Tiene que llegar
será
a ser
el mejor espadachín. Chopper, el mejor doctor.
Usopp habrá sido un guerrero de los mares increíble. Uh-huh. Todo, todo.
Y Luffy. Pues bueno, Luffy quiere encontrar el...
El One Piece.
El One Piece, que en teoría está en otro lado. No sabemos, pero bueno.
Veremos.
Por eso decía que casi todos
sí.
Los Mugiwara han cumplido sus sueños.
Además fue muy interesante Big Mom cuando nos dijo que su sueño era tener un mundo con todas las especies y tal. Era un poco como que también, digamos, había una conexión, ¿no? Con este All Blue de encontrar un mundo en el que estén todas las especies juntas, sin barreras, uh-huh. Donde había cuellos largos, la gente está de tres codos... Uh-huh. Etcétera. Yo creo que también un poco van por ahí los temas, ¿eh? Las superficies de todas las razas de la superficie también se unirán junto a los Gyojin.
Has dicho cuello largo y no he pensado en piecito.
O gigantes. Entonces,
me ha costado un poco copiar el hilo ahí.
Los gigantes de Elbaf igual. Algo veremos en el futuro que lo mismo. Seguro que hay gigantes por todos lados también.
Pues harán falta casas muy grandes.
Sí, lo harán.
Barcos muy grandes también.
Y tazas de váter.
Tazas de váter muy grandes, sí señor. Barras de pan muy grandes para alimentarlos. Calzoncillos de un tamaño
extra grande.
Sí.
Aunque parezca una tontería, es una teoría con bastante base.
Sí.
Y que lleva muchos años
fraguándose.
Uh-huh. Y moviéndose por internet y... Yo creo que no ha perdido
fuerza.
No ha perdido fuerza.
No. Y a la vez,
creo que muchos de los fans la dan como válida.
Sí. Y a la vez es algo muy bonito, algo que no se había visto nunca en ningún anime, algo que es muy completo, ¿sabes? La historia de los protagonistas al final repercute en el mundo entero y les da algo mejor. Eso no se había visto nunca. Porque al final, tienes el protagonista que tiene una serie, que unos combates, pasan cosas, pero bueno, es más su autorrealización, ¿no? O alcanzar un objetivo. Pero algo tan complejo, chapo por Oda.
Pues hasta aquí nuestra sección de la especulación, nuestra sección pausada, en la que hablamos de estas cosas futuribles, de... que nos deparará el mundo de One Piece. Cerramos esta temporada con la teoría de las teorías.
El All Blue.
El All Blue.
All Blue.
Todo azul. Porque este amor es azul.
Como el mar.
Azul.
Como de tu mirada nació mi ilusión.
Yo qué sé, no la sé.
Azul como una lágrima cuando... Un manantial azul que me llena de amor.
Feliz verano.
Bienvenidos a la sección de atención al oyente, donde resolvemos dudas, comentamos teorías y escuchamos vuestras opiniones. Daros las gracias por todos los comentarios que nos dejáis por las redes y bueno, allá vamos, comencemos. Voy a comenzar con Wolfsand y su opinión sobre la saga de Wano. Nos dice que viene una saga llena de promesas incumplidas y ajustes de cuentas. Luffy va a cumplir la promesa que hizo Ace a la pequeña Otama. Y sí, creo que por aquí estamos todos de acuerdo de que
sí. Esto
sucederá así.
No solo eso, ojo el ajuste de cuentas entre Eustace Kidd y Kaido. Yo estoy muy de acuerdo que va a ser una saga de ajustar de cuentas. Entre Big Mom y los Hombres de Paja, entre
también.
Kaido y los Hombres de Paja.
Sí.
Entre la familia Kozuki y todo el mundo de Wano.
Sí, con el Shogun y todo eso. Porque el Shogun es un vendido.
De los Ming con los Kozuki.
Sí, va a
ojito,
ser...
bueno.
Va a haber un montón de cosas. Además, seguro que está Kid por ahí. Kid le tiene muchas ganas a Luffy también.
Uh-huh.
Veremos a ver. Es interesante.
Uh-huh. Por ahí está ladrando Kid. Por ahí se oye.
Bueno, y ahora os vais a quedar flipando porque nos ha pasado Wolfsand una imagen de un texto que escribió en noviembre de 2015, ¿vale? Os voy a leer el texto. Buenas noches a todos. Hoy le he hecho una broma a un amigo, el cual está a mitad de la serie de One Piece, uh-huh, diciéndole que Zoro muere, y le he pasado una foto de Ryuma por su parecido. Mientras la miraba, se me ha ocurrido esta absurda teoría, que podría perfectamente encajar en One Piece. Creo que tiene sentido porque a Oda le gusta crear nexos de este tipo, como Usopp con su padre, los dos son tiradores. Además, es una manera perfecta para crear un lazo entre Zoro y Wano, la isla de los samuráis. Otro dato para darle credibilidad a la historia es que en el anterior trabajo de Oda, Monsters, en el que Ryuma es el protagonista, aparece un personaje similar a Mihawk, con el que lucha, y esto podría darle más epicidad a la historia, una lucha de dos familias a través de las generaciones. Y aquí va la teoría. Creo que sería increíble que el arco de Wano empezase con los samuráis acusando a Zoro de robar el tesoro nacional, la espada, y que el arco acabase con todos los samuráis de la isla reconociendo a Zoro como descendiente de Ryuma.
Pues, ¿qué os parece? Pues de momento ya empezaba igual.
Por eso, me parece flipante que sea del 2015 y ya atando tantos cabos con Zoro, con las espadas, con tal.
Molaría mucho, la verdad, molaría.
Bueno, ronda de preguntas, chicos, ¿listos?
Sí.
Lazarillo nos plantea cuatro cuestiones. ¿Aceptará Luffy a Otama en el Sunny para cumplir la promesa de Ace y Konoichi para la tribu? ¿O se marcará un Laboon y le dirá que ya si eso luego ya vengo por ti?
Ya si eso luego,
aunque no descarto que Otama se vaya con alguna otra tripulación.
Yo también creo que ya si eso luego... Pobre Laboon. Ahí Laboon saldrá otra vez, ¿no?
Sí.
La segunda duda es... ¿Qué poder tendrá el Shogun Orochi? Esto es más evidente, pero o bien ocho espadas poder convertirse en una serpiente de ocho cabezas o ambas a la vez.
Veremos a ver. Es que cuando veamos un poco la relación que tiene él con Kaido, podremos verlo un poco mejor, porque ahora no se sabe si está realmente coartado por él, si se ha sometido voluntariamente, si son aliados...
Bueno, la tendencia que hemos visto, por ejemplo, con el Big Mom es a la traición.
Claro.
De todas formas, el nombre Orochi hace referencia a un personaje mitológico del folclore japonés,
sí,
que es una serpiente, malvada serpiente de ocho cabezas.
Sí, se entiende que será como un traidor a su pueblo.
No, bueno, no sé. No sabemos.
Es que si es un...
esté poseído por Orochi...
Claro.
Folclore japonés sabéis que es muy dúctil, ¿no?
Yeah.
Tiene muchas tradiciones, tiene muchas variantes.
Sí.
La cultura pop además lo ha transformado mucho. Quizás simplemente es un guiño.
Claro, es que veremos a ver. Porque
como
él...
si se llamara. Como sí. Si la reina se llama Kitsune o.
Sí, exacto. Es que veremos a ver porque el país está destruido. Entonces lo que está claro es que si eres un gobernante como Dios manda, no tendrías que estar a gusto. Pero veremos a ver.
Bueno, la tercera. ¿Qué es lo que ha creado Vegapunk para sustituir a los Ichibukai? Lo que siempre han querido, gigantes, pero mediante la tecnología. Es decir, robots gigantes a lo Power Ranger.
Yo insisto, ya lo dijimos hace unos podcasts, no demasiados, no recuerdo de cuál, que son pacifistas.
Pacifistas, pero mejorados.
Uh-huh.
Sí. Sí.
Yo creo que es la receta perfecta para un bizcocho.
Seguramente.
De mochi.
Y
para terminar, ¿dónde está la Vibrecar de Luffy? Él dice, en el sombrero que dejó a Katakuri. Así están destinados a volverse a encontrar.
Eso se me ha molado mucho, ¿eh?
¿No?
Sí. Eso la tiene el pulpo, yo creo que el pulpo.
La tiene el pulpo, o sea, está claro.
El pulpo.
La tiene el pulpo.
Bueno, pasamos a un comentario de Morimo33 en relación al anime, ay, perdón, al manga 913. Y nos dice, Basil Hawkins me recuerda a la película The Wicker Man.
Pues
¿Has visto
sí.
esta película, chicos?
Sé cuál es. La de Smells Like Kevin Bacon.
Sí.
Es... Oh, Dios mío.
Peli de Kevin Bacon. De Kevin Bacon, no. Es de Nicolas Cage.
Ah, vale.
Es una que hay una niña que va como espía. No
bueno,
voy spoiler, a
spoiler. Sí, no digas mucho.
Bueno, espía.
Yo no la he visto.
Poli,
bueno, digamos
así.
Que...
Sí, yo la he visto. Tiene ya sus añicos.
¿Wicker es paja o es mimbre?
Es mimbre... Pero bueno, la relación yo creo que aquí va, si creo, es que hace que no veo esta película, yo creo que se refiere a que hay un hombre de paja como muy grande, que hay como unos ritos paganos o no sé qué, y irá por ahí, ¿no?
Sí, es en el mundo anglosajón hay unos ritos, unas leyendas de purificación, que se crea un ídolo de paja, una figura de paja, y se quema, como para una forma de
expiación, ¿no?
Sí. De salutífera, de reinicio, de así un poco relacionada con el fin de la cosecha. De
sí, quemar la, caja, la paja
fertilidad,
para, exacto. Sí, para crear ceniza que fertilice los campos, cosas así.
Exacto. Y sí, o sea, a mí me ha cuando lo vi también lo pensé, que tenía cierta similitud, ¿no? Esa forma de la espada de Hawkins. Sí. De todas formas, a mí lo que sí que me recordó, no sé si los oyentes siguen otros animes, otros mangas, pero esta evolución de la espada de Hawkins, ¿no os recordó una especie de mezcla del Susano de Sasuke de Naruto con el Bankai del perro del Gotei 13 de Bleach?
Pues que bueno, no sé qué decirte. A mí tampoco me...
Hombre, se maneja igual. Cuando sí, él mueve, bueno, la espada, se mueve el gigante de paja, al igual que el Bankai. Y a la vez es una especie de Susano de invocación. Y bueno, a la vez el poder de los corazones de mimbre también me recordó mucho a Kakuzu de Naruto.
Kakuzu.
Que tenía varios corazones, varias almas. Cada uno de un elemento.
Aquí cada uno ve el parecido diferente. Bueno, Sabauro nos pregunta, ¿un nuevo Ohara o un nuevo siglo vacío más bien? Y dice, porque a mí las palabras de mantener el balance en el mundo, hacer una gran limpieza o qué luz desea extinguir, me suena a la desaparición del clan D y nacimiento del gobierno mundial. Recordad también la importancia de la fruta de Lo para la inmortalidad, como nos recuerda Don Flamingo. Puede que Im sea inmortal.
Y da la casualidad de que se llama Im.
Mortal.
Pues puede ser. Perfectamente.
Sí, a mí me ha gustado bastante esa teoría. Te la compro.
Sí, también la compro.
Y seguimos hablando de Im, el inmortal. Don Quijote Trafalgar nos habla sobre Im, nos dice, el Gorosei oculta el hecho de que Im existe, Uh-huh. Dice, no creo que los Tenryubitos ni Akainu sepan de su existencia. Y hacen esto para esparcir esa supuesta paz y tranquilidad que el gobierno otorga a los países miembros. No sería la primera vez que el gobierno mundial miente. Dice, yo ya me creo casi nada de ellos. Y sí, está claro que nadie se ha sentado en ese trono, al menos públicamente. Solo es una pantomima y quien de verdad maneja al Gorosei desde las sombras es Im. Im fue quien consiguió que los primeros 20 reinos que formaron el gobierno mundial se aliaran contra el reino de los D. Quizás fue un D el que traicionó a los suyos. Fue el que venció a Joy Boy y aún sigue vivo porque tomó la operación de la juventud eterna de la Ope Ope Nomi. Quizás este personaje sea más profundo y tuvo unas intenciones más nobles de las que creamos, aunque con el tiempo haya cambiado. Si habéis visto Naruto, Joy Boy e Im podrían haber tenido una relación similar a Madara y Hashirama. ¿Quién sabe? Dice.
Ahí yo creo que el oyente ha mezclado muchas teorías.
Sí.
Y muchas, bueno, posibilidades. Por parte, lo de que Im controla al gobierno, eso está claro.
Sí, eso está
claro. Controla al Gorosei y el Gorosei al gobierno.
Sí.
Yo no tengo tan claro que Sakazuki no lo sepa, porque tiene mucha pinta de estar en el ajo. Ahora, que de ahí hacia abajo no se sepa, eso me lo creo también.
Yo creo que Sakazuki no sabe nada,
yo
porque a Sakazuki lo torean, ¿sabes? Es que la sensación que tiene Sakazuki es de, te dije, por ejemplo, Fujitora, que no fueras a tal sitio, o intenta pelear con el Gorosei y el Gorosei pasa de él, ¿sabes? Yo lo veo que Sakazuki no está contento en su puesto, ¿sabes? Es como que le viene grande.
¿Y los Tenryubito creéis que lo saben?
Los Tenryubito están a vivir. Esos son los vividores borrachos.
Yo creo que no les importa
esos
mucho.
Pasan de todo.
No, yo creo que tampoco lo saben ellos.
Si no hay más que ver a Charlos, madre mía.
Y o sea, esa parte yo creo que la coincidimos, de la teoría coincidimos todos. Pero yo, lo de Joy Boy...
Sí, lo de Joy Boy yo creo que va por otros lados.
Que el 2D tuvieran un reino, yo eso lo cogería con muchas pinzas.
Joy Boy estamos de acuerdo que es un personaje del pasado, pero veremos qué relación tiene con el resto de personajes. No lo sé.
No sé, quizás tenga la fruta ladrido ladrido y nos quiera boicotear...
El show.
La grabación del podcast.
Yo pensaba que era alguien tosiendo.
Inu Nomi. Bueno, Hay varios oyentes que quieren saber qué pasó con Big Mom. Pero realmente no sabemos mucho, ¿no, chicos?
Nosotros también tampoco... lo queremos saber, sí.
Sí.
Tampoco podemos saber ni decir nada.
Big Mom se supone que va al encuentro de Kaido.
Está camino a Wano.
Sí, está camino a Wano. O sea, que imaginaos la saga, cómo se junten allí.
Chán, chán.
Camino Soria, pero camino a Wano.
Voy camino a Wano a matar a Luffy. Me ha dejado todo el reino.
Patas arriba. Así es. Es que la saga, si se juntan allí, promete ser explosiva, ¿eh? Ya lo hizo Basil Hawkins. 19% de probabilidades.
Bueno, ya casi vamos terminando. Hacemos un flashback a una imagen que nos ha enseñado Tumbalar. Es una imagen subida por otro equipo, por One Piece Frases. Y...
muy buena cuenta.
Sí, y él nos escribe, Tumbalar nos dice, esto es lo que significa ser el rey de los piratas. Y sale una viñeta, que os invito a meteros a nuestro Twitter para verla si queréis, y sale Luffy diciendo, no me interesa conquistar nada, simplemente creo que el hombre que se sintió más libre en todo el océano fue el rey de los piratas. Así que igual aquí en una viñeta de hace ya, porque esta viñeta creo recordar que ponían en One Piece Frases que tiene más de 10 años.
Es probable.
Tengamos la clave de lo que es realmente ser el rey de los piratas, que es sentirse libre y la libertad en general.
Sí, y yo creo que además Oda ha sabido conservar muy bien esa filosofía a lo largo de los 20 y tantos años de la serie, cosa que le honra, ¿eh? Porque no es fácil ser tan constante y no perder el rumbo.
Así es. Lore Hereje nos dice que nos escucha desde el principio y que cada vez nos ve más cómodos haciendo el podcast y que nos está quedando muy chulo.
Gracias.
Nos comenta una idea que por lo visto dijimos hace tiempo de crear un grupo de WhatsApp, pero que por tema de privacidad no hicimos, así que Lore Hereje nos propone usar Telegram. Y así nadie ve los teléfonos, se puede manejar desde móvil o ordenador. Y también nos pasa un link para hacer un grupo en WhatsApp, así que bueno... luego lo comentaremos, es una buena idea, hay mucho que comentar al respecto, pero bueno, lo tendremos en cuenta, sería muy buena idea. Y bueno, termino con un comentario de Alderán, que nos escucha casi desde el principio también y por fin se lanza a escribirnos. Y bueno, decirle que no sabe lo que nos alegra esto, que nos escriba. Nunca es tarde. Y bueno, lo mejor es que nos dice que gracias a nosotros retomó One Piece en Water 7 al escuchar nuestros resúmenes. Los escuchó todos y se ha enganchado de nuevo. Nos dice que muchas veces no comenta porque se le dan fatal los nombres y los detalles, así que siempre se queda con las ganas. Bueno, a mí me gusta mucho personalmente este comentario y creo que me siento totalmente identificada porque muchas veces estos chicos de aquí van hablando de cosas que yo no me entero de la mitad y eso que sigo todo, pero bueno, a mí también me cuestan los nombres y a veces aquí sigilosamente cojo el móvil y miro cosillas, este quién era o esto cuándo pasó.
Basil
así que bueno,
Hawkins.
Supongo que es normal y seguro, este comentario me gusta decirlo porque seguro que hay un montón de oyentes por ahí que nos están escuchando y que también de vez en cuando tienen que darle al pausa y decir, a ver, pero este quién era.
Claro, no es sencillo, One Piece es un universo enorme y tiene la tira de personajes, localizaciones, objetos, es que no es sencillo.
¿Os habéis leído El Señor de los Anillos? Corta eso.
No, aquí no se corta nada.
A ver, One Piece tiene una barbaridad de personajes.
Sí.
Y ahora cada nueva saga es...
aporta más.
Un montón de nombres más, o sea, que es que yo lo entiendo. Y además, si vas leyendo así los mangas, lo que sea, medianamente rapidillo, pues claro. Al final es un jaleo. El caso es que me gusta mucho también que, oye, que gracias a nosotros se haya reenganchado, así que ole, desde aquí un aplauso.
Claro que sí,
fuerte abrazo.
Y nada, y con este comentario para subirnos los ánimos y que quede tan bonito, pues yo me despido con esta sección.
Pues vamos a ir despidiendo también el programa y la temporada. ¿Qué mejor forma, como decía Jules? Porque uno de nuestros objetivos cuando empezamos a hacer el podcast era precisamente este, ¿no? El de que preparar unos resúmenes, aparte del programa del Spoilercast, donde vamos comentando la actualidad con diferentes secciones, uno de nuestros objetivos también era el poder tener un banco de resúmenes para el cual, como este oyente, que no recuerdo el nombre, Jules, por favor, que un poco mal no mencionó.
Alderaan.
Como Alderaan se pudieran reenganchar. De hecho, nosotros a muchos amigos que han dejado la serie se lo recomendamos. Oye, pues si te has atascado con Thriller Bark, escúchate nuestro audio y bueno, lo que te vas a... sales un poco a correr o mientras estás trabajando o limpiando,
claro,
lo vas escuchando y te vas poniendo al día. Y no es exactamente un audio libro, pero bueno, es
pero como, parecido,
tenéis ahí los resúmenes siempre pendientes. Y la verdad es que a mí me ha alegrado mucho este comentario, porque no sé, es como objetivo cumplido.
Sí.
Muy bien, chicos. Bien. Y objetivo también terminar esta temporada, porque se ha hecho larga, se ha hecho calurosa. Y ya ha llegado. 38 programas que tenemos a la espalda. Y
aquí estamos. 38 grados.
Eso es, 38 grados. 29 grados y medio.
Esto es peor que la cárcel.
A la sombra. Y es de noche.
Exacto, es de noche.
Así que nada, primero agradecer a todos los que nos habéis escuchado vuestro apoyo, vuestro tiempo. Y luego también agradecer aquí a los presentes, a estos tres nakamas. Muchas gracias, chicos. Y muchas gracias a Imper también, que estará
también
por ahí en Barcelona. Además,
Imper, ¿qué?
Agradecer a los abrazos. Y si queréis decir algo más, chicos.
Pasad un verano fresquito, por favor.
Viva One Piece.
Viva One Piece.
Viva One Piece. Viva Oda.
Sí.
A ver qué ocurre. A ver qué ocurre.
Descansad mucho en verano, chicos. Seguro que ya estáis todos súper morenos, nosotros todavía no. Así que en este descansito que nos vamos a tomar, vamos a repensar muchas cosas, vamos a disfrutar y sobre todo vamos a leer mucho One Piece, que es lo que nos gusta y por lo que estamos aquí. Así que un abrazo a todos, nos vemos, nos escuchamos, un abrazo.
Hasta luego, chicos.
Adiós.